Tras el espectáculo dado ayer por los Mossos, el director general de este cuerpo y el consejero de Interior comparecen hoy viernes a las 11 de la mañana para dar explicaciones. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. El gobierno e Interior en Madrid guardan silencio. Mientras tanto, continúan las detenciones de los que dieron protección al prófugo durante su paseo y mitin. Juan Baño.
Mossos identifica la cápsula de seguridad con la que el prófugo se rodeó para garantizar su mitin y la fuga posterior. A los agentes detenidos hasta ahora, viejos conocidos de la policía en estas lides, se suma la identificación de un bombero o la esposa de uno de los Mossos, muy próxima a las estructuras montadas en Bélgica por el huido. El coche en el que se supone huye Puigdemont estaba adaptado para una persona con discapacidad, dicen nuestras fuentes. Desde el sindicato Jupol de Policía Nacional, su portavoz, Ivonne Domínguez.
No solo no ha sido detenido, sino que ha sido protegido y se ha realizado un pasillo por parte de miembros de Mossos de Escuadra, concretamente escoltas de cargos de Junts.
Mossos malos ganaron la partida supuestamente a los buenos, nos dice alguien del cuerpo. ¿Con la connivencia de quién? Desde el Sindicato Unificado de Policía, Jacobo Rodríguez.
Solicitamos la intervención inmediata de la Policía Autonómica Catalana y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esto es Policía Nacional y Guardia Civil, asuman el liderazgo de la operación.
Agentes muy veteranos del cuerpo autonómico hablan a COPE de bochorno.
Y mientras, a 13 minutos del último paradero conocido de Puigdemont, Salvador Illa ha sido investido presidente de la Generalitat. En su primer discurso, tras conocer el resultado, Illa se ha comprometido a gobernar para todos y ha pedido la rápida aplicación de la ley de amnistía. Olaya Pérez.
14 años después, el PSC ha conseguido este jueves el apoyo necesario para volver a la Generalitat, con una sesión plenaria marcada por el regreso del expresidente Puigdemont. Salvador Illa, tercer socialista después de Pascual Margall y José Montilla, ha sido investido este jueves presidente con mayoría absoluta de 68 votos, una suma muy ajustada gracias al sí de Esquerra y los comunes. Hoy a las 11, Illa se va a reunir a puerta cerrada con Pere Aragonés en el Palau de la Generalitat para hacer el traspaso de poderes. Y el sábado se celebraría el acto de toma de posesión en el propio Palau. El presidente del Parlament, Josep Rull, comunica al rey Felipe VI el resultado y el rey firma el Real Decreto para que se publique en el BOE, el nombramiento de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
Y el gobierno de Nicaragua ha enviado al Vaticano a un grupo de 7 sacerdotes que tenía detenidos en medio de la persecución de Daniel Ortega a la Iglesia Católica. Con el envío de estos ya suman 46 sacerdotes los que han sido expulsados de Nicaragua desde abril de 2018.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el deporte, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
A primera hora empieza esta jornada donde la delegación española va a luchar por el oro en varias finales.
El escalador Alberto Ginés, después de ganar el oro en Tokio 2020, es uno de los favoritos para colgarse la medalla. También podría seguir lo bueno en el Estadio Náutico de Aguas Tranquilas, después de los éxitos del K4500 y del C2500, con las dos medallas de bronce, porque hoy llega el turno del K2500 masculino, con las dos embarcaciones de Marcus Cooper y Adrián del Río, y de Rodrigo Germán y Carlos Arévalo, que quieren repetir medalla en semifinales. En equipo, la selección masculina de fútbol a las 6 de la tarde jugará a la final contra los anfitriones, contra Francia. Y a las 3, el equipo femenino intentará recuperarse de la dolorosa derrota en semifinales contra Brasil en el partido por el bronce que jugará contra Alemania.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Y a las 4 y 3, las 4 y 2 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días y bienvenidos a aquellos que se acaban de incorporar. Deja que te hable ahora de un problema que tenemos en nuestro país. Hay muchos, pero este es uno de ellos: el fracaso escolar. El fracaso escolar es uno de los retos más complejos e importantes que se le presentan a España. Nuestro país tiene la tasa de abandono temprano más alta de toda la eurozona. El pasado 2023, por ejemplo, el 14% de los jóvenes de entre 18 y 24 años abandonaron la educación sin completar el bachillerato ni la FP. Esto se traduce en 4 puntos más de fracaso escolar que lo que presenta toda la eurozona, como estamos diciendo, esto según los datos de Eurostat. Si nos paramos a pensarlo, son datos realmente preocupantes. Lo peor de todo es que esto se traduce en unas tasas de paro muy elevadas a medio plazo. Para poner remedio a esta situación, la Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo trabaja con chicos que han abandonado el sistema educativo o que incluso han sido expulsados de él. Chavales jóvenes que provienen de un entorno muy complicado y que en este centro encuentran una guía para retomar los estudios y para buscar también un futuro con nuevas oportunidades. César Rodríguez es el director de este centro educativo que pertenece a Cáritas y así ha explicado cuál es el papel que cumple la escuela.
Y aquí lo único que hacemos es darle cariño, sería nuestro efecto diferenciador, le educamos con un corazón, que nos decida nuestro patrón San Juan Bosco, hace que se produzca este pequeño milagro, esta pequeña transformación de vida, y lo único que hacemos es estar con ellos y darles esperanza.
Pues ya lo han oído, una función basada en el cariño y cuidado de los jóvenes. Ya que estamos hablando de ellos, vamos a escuchar el testimonio de uno de los alumnos del centro, Iván, de 16 años, que acaba de cursar ACE de comercio. Se fue de su antiguo centro por falta de cariño y por tener alrededor un entorno bastante conflictivo. Así ha explicado él su cambio.
Bueno, para mí este cambio la verdad es que ha ido bien porque estaba muy estancado en el otro instituto porque está muy emotivado, los profesores no se centraban en mí. Y bueno, pues pasaba un poco de poder ir a clase. Así que bueno, pues estuve mirando aquí la escuela aquí de la ECAM. Y bueno, pues desde que llegué aquí, la verdad es que me he sentido con mucho más cariño. Porque los profesores pues han sido muchísimo más cercanos conmigo. Y han estado en plan como más centrados individualmente.
La escuela ofrece también la oportunidad de hacer viajes. El último ha sido por el Camino de Santiago, donde los jóvenes son capaces de hacer amigos, tener una introspección espiritual, divertirse y, en definitiva, realizar un recuerdo único e inolvidable.
Bueno, para mí el Camino de Santiago, para mí ha sido el mejor viaje que he hecho en mi vida.
¿Ah, sí?
Ha sido, sí, y he estado en Nueva York y todo, pero que el Camino de Santiago mil veces mejor. Fui solo allí, me dejó un compañero tirado y fui solo allí y mira, me fui a la vuelta con los 43, vamos, como si fuese mi familia.
La educación es muy importante, pero no solo por la transmisión de conocimientos. La escuela trata de instruirlos con valores mucho más allá de las aulas. E incluso sin ser la religión, una asignatura cursada por los alumnos, el centro la considera algo fundamental.
Es sincronizarnos con, a pesar de que somos muy humildes, somos un centro pequeño, pero le queremos dar máxima calidad. Nuestros talleres están dotados, nuestros indicadores de viabilidad están por encima de la Comunidad de Madrid. Nuestro programa Erasmus, hemos seguido el segundo centro de movilidad de Erasmus, uh-huh. Es decir, que aun siendo pequeños, nuestra formación es integral en todos los aspectos.
Pues ya lo sabéis, ponedores, la Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo, situada en Valdemoro, es un centro por el que ya han pasado más de 4.000 jóvenes, que ofrece nuevas oportunidades y herramientas a los chicos que más lo necesitan. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias, seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora. Ponedores, quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada. Es viernes ya, 9 de agosto del año 2024. Y si te parece, pues vamos a ir poquito a poquito conociendo lo que vamos a tener en el programa en la próxima hora. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
¿De qué vamos a hablar con los ponedores hasta las 5?
Pues enseguida vamos a hablar de un fenómeno que puede darse en cualquier superficie acuática. Olas gigantes llamadas megatsunamis. Hasta el momento se han producido 31 casos en la historia y la doctora Mercedes Ferrer los ha recogido en su último libro.
Qué miedo me dan a mí.
Es para asustarse.
Sí, no voy a sitios donde suelen sufrirlos, pero tengo una cosa que no puedo quitarme desde lo de Indonesia. Me da como agobio, sí.
El mar en sí, el mar profundo,
da
es que
miedo,
asusta. Pues vamos a saber mucho más acerca de este fenómeno. Y también, es viernes, tenemos nuestro juego,
hoy,
la parodia de película.
El momento más divertido de toda la semana.
Nosotros, para alguien no lo sepa, representamos, o intentamos representar lo mejor que podemos, la escena de una película, y los ponedores, si entran en directo y dicen correctamente a qué cinta pertenece la escena representada, uh-huh, se pueden llevar un regalo.
No lo hacemos muy bien, Pero bueno, le ponemos cariño.
Sí, bueno,
le ponemos corazón.
Ahora, en esta, ahora a las 4 vamos a hacer el ensayo.
Vale, este es el ensayo general.
Y luego ya a las
5. Para que nos asusten, no los corredores.
Sí, que puliremos cosas y a las 5 nos saldrá mejor.
Manténganse en antena, por favor, sí. No corten. Pues nada, en nada representamos esta película. Hora de que conozcamos también la información del tiempo para el día de hoy, para el fin de semana, que es un fin de semana pues muy atractivo, ¿no? Mm-hmm. Gente que sale a una escapadita corta, otros que están de vacaciones. Cuéntanos.
Sí. Bueno, pues os cuento que en la mayor parte del país se prevé un tiempo estable, con cielos pocos nubosos o despejados, aunque los ponedores van a tener que prestar atención a la ola de calor, que va a durar hasta el domingo. Hoy habrá alerta naranja por altas temperaturas en 7 comunidades. Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid. Por otra parte, otras 4 comunidades tendrán alerta amarilla. Baleares, Galicia, Navarra y La Rioja. Las máximas para hoy estarán y superarán los 40 grados en Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Toledo y Zamora. Mientras que las mínimas más bajas las tendrán entre los 14 y los 16 grados en Burgos, Palencia, Soria y Vitoria. El sábado se esperan también cielos despejados y altas temperaturas, aunque por la tarde sí que se esperan cielos nublados con posibilidad de lluvia en la frontera, más o menos por esa zona entre Asturias y Castilla y León. El domingo el tiempo se mantendrá estable.
Perfecto, Jesús. Recordamos ahora algunos de los mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp. Te recuerdo que es el 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz con tu placa.
Que pongo poniendo las calles y es que se me quita el dolor de pierna. Un dolor profundo de la rodilla ahí. Pero nada, os escucho hablar a ti y a Bea. Y encima la Bea se ríe, pues se me quita el dolor de pierna. Un bocadillo de jamón y a seguir escuchando la radio. Venga, ponedores, un abrazo a todos.
Jubilado, gracias por tu programa, estupendo. Y a todo el equipo, que es fenómeno para los que madrugamos. Entretenimiento, sin políticas ni tonterías. Pasadlo bien, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Soy Nuria, de Málaga, conductora de Uber. Aquí pasando las noches escuchando vuestro programa, que la verdad me acompaña porque hay madrugadas que se hacen bastante largas. Y con vuestro programa, pues la verdad que lo paso bien.
Ah, buenos días, ponedores. Soy Ana desde Suiza. Os mando un saludo. ¡Que viva España!
Hola, buenos días, Pulpo. Soy ponedora desde hace mucho tiempo. Estoy trabajando desde las 10, termino a las 6 y cuando no trabajo también os escucho desde casa. Un saludo.
Buenas noches. Soy seguidor de Poniendo las Calles todas las noches y es un programa que me gusta mucho.
Gracias a todos estos ponedores por dejarnos sus notas de voz, sus mensajes en este teléfono, el 662-942-605. Si te animas, pues mándanos un mensaje y te vamos a escuchar en este tren de voces, como hemos hecho con estos ponedores. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 12 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hablando hoy con los ponedores en nuestro Facebook de viajes, el lugar donde te gustaría ir de viaje, de hacer turismo, ¿con qué persona te gustaría también viajar? ¿Cuál es tu persona favorita para esas escapadas? Manoli nos dice que le encantaría ir a Lourdes. Nada, seguimos leyendo mensajes.
Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes. Son como el leve perfume que por un instante te baña y te marca. Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes. trazan de sonrisas son el hálito justo que apaciguará el pulso. Son la broma o la mano del destino. Si tú regresas las mañanas, se visten de alegres canciones. Rastro, huella.
17 de la mañana, poniendo las calles, escuchando a Manolo García y leyendo los mensajes de los ponedores, hablándonos de viajes. Mira, María Escalante dice, madre mía, Bea, hoy me preguntas a mí por anécdotas de viajes. Tú imagínate, yo España, incluso parte de Europa, lo estoy dejando para cuando cumpla los 60, que ya me va faltando poco. Conste que me conozco buena parte de España, pero me falta mucho. Y que he vivido en Londres y desde allí pues también he viajado por Europa. Pero he salido más de mi área de confort, ¿no? El lugar que me dejó con la boca abierta fue Angkor Wat, en Camboya, la bahía de Alón, casi toda Indonesia, Argentina, México, Filipinas, que me dio mucha pena porque casi nadie habla español y todos se llaman Rodríguez Pérez. Es una de las colonias, es verdad, es una de las, es raro, pero es una de las pocas colonias en el mundo que no hablan el idioma del país que fue colonizador. India es mágica y en noviembre iré a Sri Lanka. Conste, soy pobre, pero sale más barato 15 días en Asia que irte 15 días de vacaciones por España.
Hombre, al cambio de moneda...
¿Sabes qué ocurre? Que viajar fuera, determinados países, viajar fuera, lo caro es el viaje de avión. Luego estar allí no es caro. La gente que va, por ejemplo, a Vietnam, dice que es muy barato comer, muy barato viajar por allí, muy barato comprar, muy barato alojarte... El problema es comprar el billete de avión Madrid,
claro.
Vietnam, que es un pico.
Hombre, y luego las horas de avión también tienen que hacerse, tienen que hacerse largas. Elena Catrufo dice, buenas, nunca he salido del territorio español. Tenemos de todo, cultura, gastronomía y lugares preciosos por conocer. Mi compañero de aventuras es mi marido. Juntos vamos haciendo camino.
Oh, qué bien.
Félix Martín de Diego dice, buenas... Pulpo, Bea y compañía. Mi país a conocer seguirá siendo España. Mi mejor compañía, yo acompañada de mis seres queridos. Soy ponedor. Colo Colo Nández dice, hemos hecho el crucero de nuestro sueño, mi nieta, mi esposa y yo, por el Mediterráneo. Inolvidable, me quedo con la alegría, felicidad. Saludos equipo, soy ponedor. Zipi Soto dice, me encanta viajar y conocer otras culturas y países. La naturaleza es una de mis prioridades. Ahora te escribo desde Indonesia, a punto de acostarme, y me está encantando. Mis viajes favoritos fueron Islandia y Namibia con mi amigo Jorge. Cuantos más países conozco, más aprecio España, donde se vive muy bien y que es mi casa.
Claro.
Al final el hogar, el, tierra.
El, gusta mucho verlo, pero luego hay veces que dices, ay, pero yo aquí no viviría, ¿no?
Claro.
Hay tantos sitios donde dices, qué bonito, cómo me ha gustado, pero yo aquí no viviría. Y ahora nos ha escrito desde dónde me has dicho, Indonesia.
Desde Indonesia.
Indonesia, le hemos pillado de viaje, de vacaciones.
Sí.
Qué gusto. ¿Qué más mensajes?
Pues Alicia Martín dice, hola ponedores, me encanta viajar, sobre todo por Europa. Me encantó Croacia y como lugar más bonito y espectacular es el parque de Plesvicie en ese país, que esto ya nos lo han comentado sí, antes, sí. Otro ponedor.
Sí, sí.
Igual que comentabas al principio los dos de la India.
¿De la India?
Sí, pues estos dos también en Croacia.
Tenemos a los ponedores que coinciden.
Sí, sí, sí. Ahora el lugar...
Ya ves tú que no es un lugar así habitual.
No,
que
claro.
No han dicho me encanta París.
No, por eso me ha llamado la atención.
Que han dado un lugar muy concreto de Croacia,
sí.
Claro.
Dice, ahora el lugar al que sueño ir desde hace siglos son las cataratas de Iguazú.
Bueno. Mis suegros estuvieron y qué maravillosas.
Y encantados.
Muy bonitas.
Pues dice, la persona con la que más me gusta viajar es mi hermana Emi, porque nos entendemos muy bien y nunca nos enfadamos la una con la otra, cuando metemos la pata.
Cuando encuentras a una persona que da gusto viajar con ella, que además sigue tu rollo y como sí. A ti te gusta hacer las cosas, pues es maravilloso, porque es una comunión pues increíble.
Claro.
El problema es cuando vas luego ya refunfuñando.
Sí.
Yo tengo unos conocidos, no voy a decir más, que expulsaron a uno de los amigos del grupo de viaje. No le expulsaron como amigo, le expulsaron del grupo de viaje por los problemas que generaba.
Porque dijeron que para tomar una cerveza y tal
no
bien,
puedo
pero
decir
luego fuera
más.
Ya...
Claro que era maravilloso para quedar con él, para ir al cine, para salir de fiesta, para celebrar un cumpleaños, pero que 6 días con él era horroroso. Se hacían muy largos y se lo dijeron muy seriamente. Volvieron del tercer... O sea, dio guerra en el primer viaje. Mm. En el segundo dio guerra también. Y en el tercero, cuando regresaron, le dijeron no te lo tomes a mal. Te vamos a seguir llamando y eres nuestro amigo para sí. Tabra. Pero no vas a volver a ningún viaje de estos. Oh, ¿Pero por qué? Pues ¿por qué? Porque has dado guerra para lo que comprábamos de desayuno, para la hora en la que nos levantábamos, para la hora en la que teníamos que regresar.
Madre
si todos
mía.
Estábamos apañados en 15 minutos, él en una hora. Entonces llegaban tarde las excursiones, era horroroso.
No,
al final
claro.
Le expulsaron del grupo de viaje. ¿Qué te parece?
Pues oye, por el grupo bien. Ahora, a esta persona pues le tuvo que molestar.
Creo que estuvo 3 o 4 meses enfadado, pero luego terminó reconociendo que era imposible.
Sí, que lo mismo, las pruebas estaban ahí.
Era imposible, que estaba ahí, sí. que era imposible
no,
estar
no le pillé
con
de nuevas.
Bueno, 4:22 de la mañana hemos leído mensajes de los ponedores y hablando de viajes. Tenemos también el teléfono de WhatsApp, recordad, 662-942-605, donde nos podéis hablar, bueno, pues de ese viaje maravilloso que realizaste o del viaje que tienes ahí guardado en la recámara para un poquito más adelante y de la persona con la que te gustaría realizarlo. Pero llega uno de los momentos, vamos, probablemente el mío sea el más, mi momento favorito de la semana, que es la parodia de película, la parodia de cine, donde por un ratito me creo yo Penélope Cruz. Y es que es algo maravilloso.
Vale, pues yo me pido George Clooney, por
George
ejemplo.
George Clooney, sí. Estupendo. Nosotros nos creemos que somos actores de verdad. Hemos cogido la escena de una película... Vamos ahora a interpretarla y atento ponedor si crees que eres capaz de identificar a qué película pertenece, ¿eh? Porque te puedes llevar un premio. Vamos con ello.
¿Qué fue eso?
¿También lo has oído?
Claro que lo he escuchado.
Ven, me encontré un juego extraño en la fábrica. Un juego para los que buscan la manera de dejar el mundo atrás. Lanza los dados para mover tu ficha. Los dobles tiran otra vez y el primero en llegar al final gana. ¿Juegas?
Dejé los juegos de mesa hace muchos años.
¡Mira! Debe estar magnetizado o algo.
Mira, de noche vuelan, más vale correr, porque estas cosas aladas te harán fallecer. ¿Qué ha sido eso?
No lo sé.
Mejor guárdalo.
¡Oh, no! El juego piensa que tiré. En la jungla esperarás hasta que los dados digan 5 u 8. En la jungla esperarás... ¿Qué significa eso? Maravillosa película la que hemos traído hoy en nuestra parodia de cine. Si crees que sabes a qué cinta pertenece esta escena que acabamos de interpretar, llámanos 950-6006, te puedes llevar un premio. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got 7 women on. 8 de la mañana y voy a hablarte ahora de un fenómeno de la naturaleza que realmente da mucho miedo. El ser humano puede ser muy destructivo, no hay ninguna duda, y arrasar con todo a su paso, pero cuando la madre naturaleza se enfada, ahí sí que no hay nada que hacer, o al menos muy poco. Aunque los desastres naturales sean cada vez más fáciles de predecir, su destrucción siempre será mayor a cualquier acción del hombre. Sin ir más lejos, el terremoto que azotó el sur de Turquía el año pasado tuvo una fuerza equivalente, según los expertos, a 130 bombas atómicas. Imagínate, los tsunamis son a veces consecuencia de terremotos, olas gigantes que destruyen todo a su paso. Los más famosos de las últimas décadas fueron los de Japón e Indonesia. Este último se llevó más de 227.000 vidas. En el programa de hoy nos acompaña la doctora en geología, Mercedes Ferrer, para hablar de algo aún más aterrador, los megatsunamis, de los que habla en su último libro. Una obra a la que ha llamado ¿Qué sabemos de megatsunamis? ¿Qué tal, Mercedes?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, aquí estamos. Voy a preguntarte, ¿en qué se diferencian los megatsunamis de los tsunamis comunes?
Pues se diferencian principalmente y mayoritariamente en la altura que alcanzan las olas al llegar a la costa. Las alturas de las olas de los megatsunamis están muy por encima de las alturas de las olas de los tsunamis que podríamos llamar más típicos, que son los que producen los terremotos. Fundamentalmente en la altura que alcanzan las olas.
Y Mercedes, ¿cómo se forman estas bestias marinas?
Completando también la pregunta tuya anterior, además de la altura que alcanzan las olas, que pueden llegar a tener centenares de metros, también se diferencian por su origen. Los fenómenos, los procesos geológicos que causan los megatsunamis no son los terremotos, son fundamentalmente movimientos de grandes masas del terreno que ocurren o bien en el fondo del mar o bien en superficie, es decir, grandes deslizamientos de masas rocosas que generan impactos de muy alta energía en las masas de agua y se provocan estas grandes olas que también, a diferencia de los tsunamis sísmicos, tienen muy poco alcance, son fenómenos muy locales, mientras que, como es de conocimiento general, los tsunamis sísmicos pueden llegar a alcanzar, como en el caso de 2004 o 2011, sí, miles de kilómetros de distancias.
Bueno, ¿y podemos prever este tipo de fenómenos?
Pues este tipo de fenómenos, al igual que los tsunamis sísmicos, no se pueden prever. No se pueden prever porque, fundamentalmente, están causados por procesos geológicos que no son fácilmente previsibles. Aunque en el caso de deslizamientos subaéreos, es decir, en el caso de deslizamientos que ocurren en tierra, sí se podría o se puede llevar un control de los movimientos de las grandes masas de terreno en las laderas. Eso sí podría predecirse en cierto modo. Si en una zona se conoce la existencia de indicios o evidencias de que se está moviendo una gran ladera, una gran masa de roca, pues podríamos controlar en cierto modo ese movimiento y llegar a predecir si eso puede provocar un gran tsunami o no, un megatsunami. Pero en el caso de otros procesos generadores de megatsunamis, como puede ser, por ejemplo, la caída de asteroides en zonas del mar cercanas a las costas, o una gran erupción volcánica explosiva en un momento determinado dentro del proceso eruptivo, en esos casos es mucho más difícil la predicción de un, claro, megatsunami.
Uh-huh. En tu libro hablas de los 31 megatsunamis registrados en toda la historia. ¿Podrías hablarnos de alguno en concreto? ¿Cuál ha sido el más destructivo, por ejemplo?
Bueno, los megatsunamis, como he comentado antes, son procesos locales. Entonces, el poder, la capacidad de destrucción que tienen no es comparable a la de los grandes tsunamis causados por terremotos. Volvemos a poner los ejemplos que todo el mundo conoce del 2004 o el 2011 en Japón. Al ser fenómenos muy locales, los megatsunamis no suelen causar daños importantes, puesto que ocurren en zonas muy localizadas de las costas. La mala suerte, como ha ocurrido en ocasiones, por ejemplo, en los fiordos noruegos, donde sí se han dado varios casos de megatsunamis por grandes desprendimientos rocosos que caen al mar, ahí sí en ocasiones han afectado a poblaciones no muy numerosas, pero sí han llegado a destruir pueblos y poblaciones pequeñas. Pero habitualmente y afortunadamente, los megatsunamis no causan daños importantes.
Claro, porque afectan solo a una zona muy concreta.
Claro, como se producen con fenómenos, con procesos geológicos, con una hidromecánica muy diferente a los terremotos, dan lugar a procesos locales con muy altas olas, pero que rápidamente estas olas disipan su energía. Luego afectan a las zonas de costa más cercanas a donde se generan estos megatsunamis y por lo general suelen ser zonas deshabitadas, zonas como, por ejemplo, donde hay una mayor frecuencia de este tipo de procesos es en las zonas heladas, en las zonas glaciares de fiordos de Alaska o fiordos noruegos, donde realmente la población es escasa o los núcleos de población son escasos. Por tanto, no suele haber pérdidas importantes ni efectos importantes. Otra cosa es que, desafortunadamente, haya una población o un campamento o en la costa en el momento de ocurrir estos procesos, pero no es lo habitual que causen daños importantes.
En el libro hablas de algunos de estos fenómenos que sucedieron hace cientos de miles de años. ¿Cómo es posible saber esto?
Por un lado, los tsunamis históricos, nosotros llamamos a todo aquel que hay registro histórico de su ocurrencia. Evidentemente, a lo largo de la historia han debido de ocurrir muchísimos más megatsunamis y tsunamis, pero no tenemos noticia porque no se han registrado o porque no se han visto. Y en la prehistoria, efectivamente, ahí sí que nadie ha visto ningún megatsunami, pero estos procesos de tan elevada magnitud y energía sí que han dejado su rastro, han dejado señales, han dejado depósitos de todo aquello que arrastraron todos los materiales mezclados del fondo del mar con los de la costa, las grandes olas, los mezclan y dejan unos depósitos caóticos que son característicos, que son los que nos permiten identificar que en esa zona, en la prehistoria, tuvo lugar un megatsunami. Por ejemplo, los primeros depósitos de megatsunamis históricos se descubrieron en Hawái, a más de 300 metros de altura, con lo que se supuso, se dedujo que el único medio posible con energía suficiente para formar esos depósitos tan elevados tuvieron que ser olas gigantes. Lo mismo ocurrió en Canarias, que también hemos deducido su existencia hace cientos de miles de años por haber encontrado depósitos con que deben cumplir una serie de características que los asocian a un origen por olas gigantes, por megatsunamis. Esa es la forma, encontrando depósitos que en su día dejaron estos grandes tsunamis y que se hayan conservado, porque también han debido ocurrir miles de veces a lo largo de la historia de la Tierra, pero desafortunadamente la mayoría de las veces no han dejado rastro o estos posibles depósitos que ahora nos permiten identificarlos.
Es decir, que la ola fue tan grande que llegó hasta lo más alto de la isla.
En el caso de Hawái, los depósitos indican que las olas debieron llegar hasta superar incluso los 300 metros. Eso es lo que se ha deducido en Hawái. Pero en Canarias, en la isla de Tenerife, también se han encontrado depósitos a varios cientos de metros de altura de antiguos megatsunamis. O sea que sí que se han encontrado. También se han encontrado depósitos de megatsunami. La primera vez que se encontraron, yo creo, que se estudiaron estos depósitos a fondo, fue un gran deslizamiento submarino, en este caso, que hubo en las costas de Noruega hace, creo recordar, unos 8.000 años. Y estos depósitos de megatsunami aparecen repartidos por todas las costas de las islas que dan al Mar del Norte. Ahí sí que también se ha deducido la presencia de estos megatsunamis submarinos. O sea que no es que sea muy frecuente, pero en cierto modo sí que se han dado algunos casos prehistóricos que están bien documentados y se conocen siempre por el estudio de los depósitos que dejaron, sí, olas que han podido superar los 200 y 300 metros de altura.
Una pregunta, ¿pueden producirse tsunamis en ríos o lagos?
Sí, de hecho, una de las características de que se genere un megatsunami es que debe tener lugar en una zona, en una masa de agua más o menos confinada. Por eso comentábamos antes la frecuencia de megatsunamis en los fiordos de Alaska o de Noruega y también, como se ha dado el caso, en lagos o embalses e incluso en ríos. El caso más llamativo o el caso más conocido quizás de una ola gigante de un megatsunami en embalses ocurrió en Italia, en el embalse del Bayón, en el norte de Italia, en 1963, donde un gigantesco deslizamiento de tierras cayó de forma violenta y repentina dentro del embalse, expulsando de golpe prácticamente todo el agua que tenía en ese momento. La ola que se formó alcanzó en la ladera de enfrente más de 200 metros, creo recordar que fueron 235 metros, y ahí en ese caso sí que se llevó por delante la vida de una serie de personas que vivían en los pueblecitos de esta ladera, que quedó arrasada por la ola. En esta ocasión sí que hubo daños importantes, pero lo peor de este desastre, aparte de esta ola de megatsunami, fue que el agua saltó por encima de la presa como consecuencia del deslizamiento, y ahí sí que arrasó a una serie de poblaciones valle abajo, que destruyó completamente y mató a más de 2.000 personas. Fue un caso muy, muy llamativo, muy conocido y muy penoso, ¿no? En los años bastante recientes, en los años 60 en Italia. Y también se han dado en otro tipo de en embalses en la China, hay varios casos en relación con la presa de las Tres Gargantas, un embalse gigantesco que han estado durante años construyendo en China, que ha dado lugar a numerosos deslizamientos en las laderas de embalses y de los ríos que estaban afectados por esta obra faraónica. También han ocurrido distintos megatsunamis. O sea, sí se pueden dar megatsunamis en lagos, en embalses y en ríos.
Y Mercedes, ¿cómo afecta un megatsunami al ecosistema marino?
Bueno, pues en general yo diría que arrasa todo lo que en la zona, arrasa todos los alrededores de la zona donde se genera el megatsunami. El megatsunami entendemos que se genera al llegar a la costa, las olas gigantes se generan al llegar a la costa, y esas olas gigantes desde el centro donde se ha producido, desde la fuente donde se ha producido el impacto de alta energía, arrasa y arrastra todo lo que encuentra. De hecho, una forma de identificar megatsunamis, depósitos de megatsunamis prehistóricos, es porque en estos depósitos que dejan a varios cientos de metros de altura aparecen desde restos de corales a todo tipo de animales marinos, bivalvos, cualquier clase, arrastrados por las olas, mezclados con todo tipo de depósitos terrestres y evidentemente depositados. Luego arrasa un megatsunami, arrasa en la costa con todo lo que encuentra, y si es una costa pues con vida o coralífera o con una vida importante, el desarrollo importante de animales de todo tipo marinos, pues quedan completamente destrozados.
Algunas veces hay noticias en medios españoles que dicen que sería posible que España sufriera un tsunami dentro de poco. ¿Esto es cierto?
Hemos comentado antes que los megatsunamis en cierto modo pueden llegar a ser predecibles porque los procesos geológicos que los causan pueden llegar a ser predecibles. Pero un tsunami sísmico por terremoto es absolutamente impredecible. ¿Por qué? Porque los terremotos no se pueden predecir, y como no se pueden predecir los terremotos, los tsunamis, llamémosles convencionales, causados por terremotos son absolutamente impredecibles. Luego no sabemos qué habrá, pues sí habrá, porque a lo largo de la historia de la Tierra los procesos se repiten y lo que ha ocurrido volverá a ocurrir casi con toda probabilidad. Pero saber cuándo, imposible. Saber dónde sí es más fácil, porque conocemos dónde pueden ocurrir estos terremotos que van a causar los tsunamis, pero saber cuándo no es posible, no se pueden predecir.
Pues Mercedes Ferrer, doctora en geología, gracias de verdad por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Y con esta experta en megatsunamis hemos llegado a las 4:43 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Yo que soy un carol, que hice pa' merecerte. Unos me llaman ladrón y otros dicen que es suerte. Pero yo creo que tuve que haber en esta cuando la daba por perdida.
Tú que fuiste el peor, ¿qué haces pa' merecerme? Unos te llaman ladrón y otros dicen que es suerte. Yo sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas yo en esta cuando la dabas por perdida.
Muchas llenaron mi cama, pero ninguna el vacío. El que llenas tú con solo dar un paso al lado mío. Me enseñaste a confiar a mí, que ni en mí confío. Viste a través del escudo de este corazón tan frío. Que cada fin de semana salía con sus panas. Bebía todo por si no llegaba hasta mañana. Tenía poco que perder, pero menos ganaba. Y ahí apareciste tú por magia y de la nada.
Para
para bailar, para reírnos, para hacerlo y para llorar, para tomarnos tiempo.
hice pa' merecerte.
Quédate.
Que me llamen ladrón, que me digan qué suerte.
Pero yo sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida. La 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 la.
Sebastián, ya otra vez tiene este puntito de canciones que realmente te ponen de buen humor. Y esta es una de ellas, este Dharma, que le ha metido además un poquito de flamenquito. 4:46 de la mañana y ahora vamos a hablar con Antonio, un ponedor que ha marcado el 950-6006. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días o buenas noches, como ustedes quieran. Mire, he oído hablar antes a un escuchante que comentaba que le gustaría ir a los fiordos noruegos. Bien, sí. Hay unos fiordos en España, anda, preciosos, que son los fiordos de Riaño, los fiordos del río Esla, del pantano de Riaño. Los llaman los fiordos leoneses, me explico. El pantano de Riaño, que es muy grande y muy chulo, en una zona preciosa de los picos de Europa, de la parte de León, del valle del río Esla, pues... se puede pasear en barquita y hay es una especie de fiordos porque tienen una entrada a ese pantano hacia pueblecitos que había antes que desaparecieron 9. Es una maravilla. Y yo, para descansar, yo vivo en Málaga habitualmente hace más de 30 años, pero mis veranos, lo que puedo, perdón, mis veranos no exagero porque estoy trabajando, el mes de agosto, por cuestiones de mi trabajo jurídico, pues me piro, porque es cuando hacían los jugados, y me piro allá a esa tierra, porque es bueno venir por aquí, que es una tierra maravillosa, Málaga, pero en verano yo huyo del calor. Hoy, por circunstancias especiales, estoy por aquí, por circunstancias familiares, pero normalmente el mes de agosto lo paso en el pueblo que se llama Verdiago, que es una maravilla, al lado del, o sea, en el valle del río Esla, al lado del río Esla, que es un río que lleva una cantidad de agua fresca y tan impresionante que viene del pantano, que resulta que la gente no se puede bañar, no se puede ni meter los pies del frío que lleva el agua, pero riega los campos del sur de León y de Zamora, etcétera, una maravilla. Pero bueno, resumiendo, para vacaciones, especialmente en verano, mi opinión es picos de Europa, provincia de Palencia, de Cantabria o Santander, Asturias y León, zona de Riaño, etcétera. Es una maravilla, la naturaleza sigue respetándose, la gente estupenda, y huye usted de la tranquilidad y del estrés de Madrid, de Barcelona, de los crímenes, de los rollos, de la tensión, del tráfico. Vaya, tómese unas vacaciones, lo mejor que puede, lo más sanas. Hablo yo como carroza que soy. Cuando era joven vivía en Barcelona y me escapaba por Europa y por todo el mundo, porque el mundo es muy pequeño y me gusta viajar por todo el mundo. Pero hoy que soy carroza, donde voy de vacaciones con mi familia, es a esa tierra, no porque proceda de ella, sino porque es preciosa, y no por ser la mía, sino que es preciosa. Esta ni se lo cuento, Málaga y todo este territorio. Pero aquí del calor yo huyo y mucha gente también. Y comprendo que la gente cada día más vaya al norte, Galicia, Cantabria, País Vasco, etcétera, porque lo bueno que tenemos en España es una variedad maravillosa. Esto es un continente, no es un país. La península ibérica es un continente, bajo mi punto de vista. Tenemos todos los climas, colores, religiones y, sobre todo, comer. Aquí se comen pescaditos maravillosos y por el norte se come.
También.
Bueno, la órdiga. Todo es maravilloso y la gente maja. Lo único que me molesta es que esté pisoteando este poder, la justicia donde yo trabajo, el mundo jurídico, está pisoteando el poder judicial y esto es una dictadura insoportable. Comprendo que no se quiera hablar de política y lo comprendo, señora.
Sí, por eso vamos a seguir hablando de viajes, ¿verdad, Antonio?
Mis respetos, pues viaje usted donde quiera, como decía la canción, viaje con nosotros donde quiera, pero si quiere, relax, y quiere que su familia coja oxígeno y se olvide de los problemas, las tensiones de la gran ciudad y de la vida moderna puñetera, vaya a esa tierra, Valle del Esla, etcétera, que es una maravilla. Y no tengo intereses ninguno, no tengo ni hoteles ni economía, pero hay unos hoteles rurales que te quitan el sueño. Un abrazo, que tengan ustedes buen programa y gracias por su atención, señora.
Pues he dejado, Antonio, no me despidas tú, déjame al menos que te despida, por favor.
No despido. Solo quería hablar de Verdiago y repito, el pueblo que más me gusta de todo ese territorio se llama Verdiago, una aldea preciosa.
Es que Verdiago y el río Esla, ¿verdad? Me has dicho.
El río Esla, que es el río más caudaloso de España después de los del Ebro y del Tajo, pero además caudaloso con agua limpia, claro. No agua sucia, sí, como sí. Llevan otros.
Pues me lo voy a dejar, Antonio, me lo dejo apuntado porque me ha encantado la recomendación y te puedo asegurar que, bueno, que haré uso de ella.
Si tú vas, que va por allí, te tendré que invitar yo cuando quieras. Si va por allí, al menos a una comida. Me llama usted por teléfono, que tiene mi teléfono, y hasta con mi familia le puedo invitar.
Perfecto, Antonio, que ya sé que vas en el mes de agosto, ¿verdad? Tendría que ser.
Suelo ir en verdad. Bueno, voy en este año iré en octubre, porque por circunstancias familiares que no comento, bueno, viene con otros temas personales, he de quedarme aquí. Aunque el mundo jurídico cierra, como sabe usted, el mes de agosto, salvo casos especiales y urgentes, no obstante, es el primer año que me queda aquí por circunstancias familiares.
Claro.
Y me iré 10 días en octubre, porque yo no me privo de ir ahí en octubre. Por cierto, que en la capital leonesa, en octubre, la capital de los cazurros, se celebra una romería impresionante, muy interesante.
Pues nada.
Romería de San Froilán, 4 de octubre o 5 de octubre.
4 o 5 de octubre. Nos has dejado ahí con la miel en los labios. Este año, sí o sí, paso por León, seguro. Antonio.
Y para que no se enfaden los malagueños, el pueblo que a mí me gusta de España se llama Frigiliana, ¿eh? A la de
Frigiliana. Nerja. Qué bonito.
Es una maravilla, pueblo moro, maravilloso.
Qué bonito.
Viva todas las tierras de España y del mundo. Salud y liberté.
Pues dicho queda, Antonio, mil gracias por habernos atendido. Te vamos a mandar el diploma oficial, ¿vale? De ponedor.
Lo agradezco.
Un besazo. Hasta luego. 4:52 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Y después de esta recomendación de este ponedor de Antonio, que vamos a dejar aquí apuntada porque me parece maravillosa, como los fiordos noruegos, tú imagínate. Y es verdad que a veces que encuentras cosas que dices, esto es espectacular,
sí,
es increíble. Bueno, vamos a ir con el Pasan Cositas. Jesús, ¿qué me cuentas?
Pues sí, hoy, mira, te traía dos historias tan curiosas como diferentes, pero con un nexo común, sus perros. Empezamos por la historia de un hombre que estaba tan tranquilo en su porche, en Estados Unidos, cuando vio un oso. Un oso que intentaba comerse a sus perros.
¡Vamos a palmar!
¿Y el susto que te llevas?
Bueno, el susto, el pánico, en esos momentos se te hiela la sangre. Pero vea, el hombre...
¿Un oso grizzly, además? ¿Este grande o qué? ¿O un oso...?
No era muy grande.
¿O en Estados Unidos? Era... ¿O esto ha sido aquí?
Era... No. Hombre, por lo menos quejarse se pone a quejarse en inglés, se ve una bandera, yo creo que o eso o lo mismo está en Mojácar y le ha pillado de vacaciones. Pero te digo, es un oso no enorme, ¿no? Pero sí un oso pardo, vaya, que no era un panda, que un panda dentro de lo que hay.
¿Un panda? ¿Los pandas tienen mala leche? Ya no, te lo dije el otro día.
No sé yo si el panda como mucho te hace daño porque se te cae rodando encima, pero... Pero bueno, este hombre... No dudó e hizo lo más lógico, liarse a puñetazos con el oso.
Maravillosa jugada.
Por favor.
No.
Primero el hombre con un oso y luego el animalico.
Quería...
Claro, que se comía a los perros. Entiendo.
Estaban sus perros en el porche.
Desesperación.
Llegó el oso y lo primero que le salió fue defender a los perros, bueno, jugándose la vida. Tienen ahí, se enzarzan, vaya, tienen ahí un intercambio así de empujones.
Tremendo.
En medio le empuja, le utiliza un cubo para distraerle. Y lo que hace es un banquito típico que tenía ahí puesto al lado en su porche, pues lo utiliza como a modo de trinchera un poco así, y bueno, y así le sirvió a él.
Pero ¿cómo se le va la olla?
Se le va la olla.
Tío. Total.
Hay que tener una mentalidad bastante fuerte. Se ha ganado el respeto de todo el mundo en Internet.
Normal.
Porque hay una pregunta recurrente en redes, no sé si te ha salido de alguna vez, que es ¿a qué animal podrías ganarle en un combate?
¿A qué animal podría ganarle yo en un combate? Pues supongo que a un hámster. Poco más.
Hombre, a ver, sí que quizás esta es la típica pregunta.
Yo es que tengo muy poca fuerza.
Va acompañada del meme, de la broma de por qué los hombres viven menos que las mujeres.
Ah, ¿por qué?
Y suele ser porque los hombres cometen más estupideces.
Ah, eso está
entre
claro.
Ellas, pensar que pueden ganar a un león, un oso, un gorila.
Claro. No, yo ni me lo planteo.
Claro.
Yo me haría la muerta. Vi una, de pequeñita leí lo de la fábula,
¿sí?
Que se escapa del oso porque se hace el muerto y el oso le ignora. Y entonces yo creo que lo mejor en estos casos, un tigre, un león, es hacerte la muerta y ya que pase de ti.
Y esperar que funcione.
Vamos a ver si no funciona. Si salgo corriendo me va a cazar, porque
sí,
yo no corro como un tigre.
Y, claro.
Entonces, de esa manera, pues tengo una posibilidad, que es que me ignore. Si me come, pues me va a comer de todos modos.
Bueno, claro. Bueno, por lo menos así ya le ahorras que te tenga que perseguir.
Mátame camión.
Sí, lo mismo se apiada de ti por eso. Pero bueno, en este combate entre este hombre y este oso, yo creo que le podemos dar por ganado el combate al hombre.
¡Sus santos huevazos!
Al final defendió lo que le importaba, que eran sus perros. Pero sin embargo está la otra cara de la moneda, que es una mujer de Nueva Zelanda que ha sido condenada a 2 meses de prisión acusada de maltrato animal por permitir la obesidad de su perro.
No digas eso.
He visto
no
la imagen.
No digas eso.
Qué horror.
Que lloro.
Que lloro,
favor.
De verdad, que lloro.
Porque sí que de primeras hay un montón de vídeos de perros y de gatetes así un poco más gorditos, pero bueno, que dentro de lo que cabe, bien, sanos, como quien dice. Pero es que este perro da una lástima, se llama Nugi y no podía ni caminar. O sea, el perro tuvo que detenerse hasta 3 veces para coger el aliento para un trayecto de tan solo 10 metros desde la casa hasta el coche. O sea, daba bastante pena. Pesaba 53,7 kilos.
Uh-huh.
Y es que ves la imagen y es enorme. De hecho, bueno, tuvo que ir la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales de Nueva Zelanda, que de hecho lo que declararon ellos es que normalmente se encuentran a los animales en el otro extremo del baremo.
Sí, que no les tienden a comer, claro.
Claro, en desnutrición.
Sí.
Sin embargo, en este caso era al contrario. Bajo el cuidado de esta sociedad sí que Nugi consiguió perder 9 kilos, pero ya traía unos problemas de salud que hicieron que falleciera a los 2 meses de
Qué
ser
pena.
Rescatado. Su dueña se declaró culpable, tampoco tenía mucho dónde esconderse, y se le ordenó pagar reparaciones por $1,104 y se le inhabilitó para tener perros durante 12 meses.
Yo estoy indignado.
Qué poca vergüenza.
Es que, pero bueno, ya vemos gente que se juega la vida por sus mascotas y gente que no les presta la suficiente
atención. De cualquier
manera. Sí.
Uh-huh.
Pero bueno, en lo musical ya vamos escuchando de fondo a Katy Perry. Y es que la cantante está de estreno. Justo hace nada, a las 12, comenzando hoy el viernes, hace 4 horas 58 minutos, se lanzaba esta canción que es Lifetime.
Muy bien.
Está moviendo mucho las redes, no solo con los anuncios relacionados con el nuevo álbum llamado 143, que dice que es un número del ángel, que últimamente lo ve por todos lados y por eso le ha puesto ese nombre, ese número, sino que también por apariciones en distintos lugares de Europa, en nuestro país, no sé si lo viste por redes sociales o lo vio nuestros ponedores, estuvo sirviendo copas en una discoteca de Barcelona. Me parece curioso salir un día de tranquis y encontrarte a Katy Perry poniéndote un mojito, un chupito o algo.
Tiene que ser peculiar Katy Perry.
Sí. Bueno, pues así, con este álbum, con este 143, vuelve una de las estrellas del pop 4 años después de su último disco.
Así es, escuchamos a Katy Perry, que en este tiempo además ha sido mamá, es un bellezón, es una diva del pop, y la escuchamos. Con ella llegamos a las 5 de la mañana. Tenemos que actualizar, eso sí, la información, y luego seguimos poniendo las calles. Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.